El pastor, estamos estudiando el libro de Marcos y entonces voy a introducir el libro de Marcos rápidamente, espero que sea rápido. Típicamente se divide el libro de Marcos en dos secciones. Siento que estoy muy fuerte, vamos, estoy muy fuerte, ¿no? Entonces típicamente son capítulos 1 al 7 que representan el ministerio de sanación y de enseñanza de Jesús, y empezando en capítulo 8 hasta el 16 es el sufrimiento, la pasión de Cristo. En realidad siento que se divide en tres partes, ¿okay? La primera parte son capítulos 1 al 7 donde Marcos te presenta a Jesús, tú eres el lector, y él quiere convencerte que Jesús merece todo lo que tú eres. ¿Cómo lo hace? Porque Jesús tiene el poder de perdonar tus pecados ahorita. Él tiene el poder de sanar. Él tiene poder sobre la muerte y él tiene poder sobre Satanás. Es un hombre increíble. De hecho, es divino y vale tu vida. Entonces, esos son capítulos 1 al 7 en corto. Ahora, capítulos 8 al 10 es donde Jesús va a pedirle confiar en él. Que después de haberte convencido de qué tan increíble es Jesús, ahora toca caminar atrás de él, seguirlo. Y de eso se trata en capítulos 8 al 10, en donde vamos a estar nosotros esta semana. Finalmente, capítulos 11 al 16 tiene que ver con lo que llamamos la Semana Santa, lo que estamos celebrando este fin de semana, y no vamos a llegar al capítulo 11, pero así se divide el libro de Marcos. Entonces vamos a estar en capítulos 8 al 10, y específicamente ahorita vamos a estar en capítulo 8, y vamos a empezar en versículos 22 al 38, al final. Parece que hay muchos versículos, pero algunos los cubrimos más rápido que otros. Quiero introducir el tema con este ejemplo. Cuando tenía como 12 años, me invitaron mis amigos a un parque acuático y había una resbaladía que no nos atrevíamos y se llamaba Jerónimo. Se llamaba Jerónimo porque cuando los niños iban apenas a caer en la resbaladía tenían que gritar ¡Jerónimo! Pero nunca salía Jerónimo, salían gritos de puro terror. Y entonces por fin mis amigos dijeron, vamos, que tú puedes, vamos a subir. Y era subir 30 metros de escalones. Y ya llegando a la mitad, sentías que se meneaban las escaleras. Y como que veías abajo y arriba otra vez y sentías el viento, pero bien fuerte. Y llegas hasta arriba y ves todo Texas. Y entonces yo veía a estos niños que se metían al tobogán, pero aterrorizados. Y ahí van, son 4 metros horizontales y 30 metros de casi vertical. Y entonces solo los ves desaparecer y escuchas el grito. ¡Hasta abajo! Entonces ahí estoy, hasta arriba. Y yo estoy viendo abajo y veo todos los niños, pero divirtiéndose ahí abajo. Y me dije, ¿por qué estoy acá arriba? Yo estaba bien ahí abajo. Y después veo a todos los niños subiendo y digo, podría bajar esos 30 metros otra vez, pero las caras de cada chavo que me está viendo, que no pudo Entonces, lo que estaba ocurriendo ahí es lo que ocurre en todas nuestras vidas. Es bien difícil soltar el control de tu vida, porque cuando tú vas esos 4 metros, ya no tienes control. Estás fuera de control. No les voy a decir lo que hice, si me recuerdan al final les digo, pero el punto es que nuestra vida es tan preciosa para nosotros que el paso más difícil que tú vas a tomar en toda tu vida es soltar. Y de eso se trata este pasaje, y de hecho capítulos 8 hasta el 10. Entonces vamos a entrar aquí al texto, Marcos 8, versículo 22 hasta el 38. Se divide el pasaje en 4 partes, Okay. La primera parte son versículos 22 al 26. En estos versículos Jesús va a dar un ejemplo ocular de la enseñanza espiritual que va a dar después. ¿Eh? El ejemplo es de un ciego, lo sana parcialmente y después lo sana totalmente. Y él va a aplicar esa enseñanza a lo espiritual, que hay gente totalmente ciega, hay gente parcialmente ciega y hay gente que ve completamente. Al final vamos a ver espiritualmente completamente, y esa es la meta que tiene Jesús. Entonces vamos a entrar aquí a la primera sección, versículos 22 al 26. Llegaron a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Siempre como se me hizo chistoso que el ciego como que no está esperando qué va a pasar, y parece que el texto está diciendo que Jesús le hace ahí en sus meros ojos, pero siento que las historias que hablan de Jesús escupiendo a veces incluyen el detalle que escupen la tierra y hace barro y los pone en los ojos. Lo ha hecho en otro lugar, entonces siento que tal vez no escupió directamente a los ojos, pero si sí, no importa, ¿verdad? Pero entonces escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Ya te sané. Y versículo 24 dice, y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan por ahí, como troncos. Y es bien interesante que Jesús sana parcialmente aquí. ¿Es falta de poder? Pues si lees capítulos 1 al 7, nadie va a pensar eso, ¿okay? El lector nunca va a suponer que le faltó poder, como que en las películas cuando las máquinas en el espacio... Jesús no tiene que arrancar, él está haciéndolo a propósito, que él tiene un propósito al solo sanar parcialmente. Entonces, de hecho, es la única vez que Jesús hace algo parcial, la única vez en todos los evangelios. Bien. Entonces ve a los hombres medios borrosos, y versículo 25, entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Quiero que sepan solo que cuando llegas a poder limpiar tu nariz en frente de tanta gente, ya has logrado algo. Ok, entonces fue restaurado completamente y podía ver con claridad. Después en versículo 26, y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. No quería que él empezara a predicar a todo el mundo lo que le había pasado, porque Jesús está empezando un camino bien importante a Jerusalén y quiere llegar a Jerusalén. Pero si toda la gente que sana empieza a predicar que qué tan increíble es Jesús, entonces va a haber demasiada gente que no va a permitir que crucifiquen a Cristo. Entonces él como que calma la cosa. Bien, por eso le dice el versículo 26. Bien, esa es la primera sección, versículos 22 al 26. Vemos al ciego, ve parcialmente y después ve en claridad. Ahora vamos a ver la aplicación espiritual. En versículos 27 al 30 es la primera sección, ciegos espiritualmente. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. Ahora, tal vez parece como cualquier otro lugar, pero en realidad esta ciudad tiene todo que ver con capítulos 8 al 10, porque aquí está el mar de Mediterráneo, aquí está el río Nilo, aquí está el mar Muerto, y aquí está el mar de Galilea, el río Jordán. Y aquí está más o menos Cesarea de Filipos, o Filipo.
lo que va a ocurrir ahorita es que Cristo va a empezar su camino hacia Jerusalén, que está más o menos por aquí. Y por los capítulos, como vamos a estar viendo este fin de semana, se va acercando más y más. Después viene Capernaum, va para la región de Galilea, y después va a entrar a la región de Judea, va a llegar a Jericó, va a bajar a Betania, Betfagé, y entra a Jerusalén. Ahorita vamos a ver por qué la geografía es tan importante para entender lo que Jesús está diciendo. Entonces, otra vez en versículo 27, salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ya ha hecho 7 capítulos de cosas increíbles. Entonces, toda la gente lo conoce, pero todavía alguna gente está como pensando, ¿qué de veras piensan de quién es Jesús? Entonces él le pregunta a los discípulos, y en versículo 28, y le respondieron diciendo: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. ¿Quién decía que Jesús era Juan el Bautista? ¿Alguien sabe? Herodes. ¿Y por qué? Porque Herodes decapitó a Juan el Bautista, y Herodes, por ser tan malo, vive en temor toda su vida de que haya repercusiones por lo que ha hecho. Entonces, cuando empieza a escuchar de un señor que se llama Jesús, enseña lo mismo y hace lo mismo que Juan el Bautista, dice: híjole, ya resucitó de los muertos y viene a matarme. Okay, entonces, él, por eso respondieron diciendo: unos Juan el Bautista, algunos seguían eso, y otros Elías. ¿Quién decía que era Elías? Cuando están viendo Jesús, algunos dicen: creo que está diciendo algo, creo que dijo Elías o algo así. Tal vez es Elías, o tal vez está hablando a Elías, ¿sí? Entonces algunos pensaban en esa dirección, pero otros, uno de los profetas. No había profetas por 400 años, puro silencio. Entonces la gente está tratando de crear unos categorías para entender quién es Jesús. ¿Cuál de estas tres es cierto de Jesús? ¿Es profeta Jesús? ¿Es un profeta? No es un profeta. Es el profeta. Y ese es el problema. Entonces, todas estas tres ni cerca le atinan a quién es Jesús. Ceguera total. Y lo escuchamos típicamente hoy con la gente que dice: sí, para mí Jesús fue muy buen maestro. No entiendes nada de quién es Jesús entonces. No lo conoces ni el lo más mínimo si tú piensas que Jesús fue un buen maestro. Okay, hay otros dichos típicos, pero es lo que está ocurriendo aquí. Ceguera total. Bien, entonces 29. Él les preguntó de nuevo: pero vosotros o ustedes, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. ¿Tienes razón? Sí, tienes razón. Entonces parece que Pedro ve claramente, que no tiene ceguera ni parcial, ni mucho menos total. Y en versículo 30 dice: y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. En otras palabras, Jesús dijo: tienes razón. Y no quiero que hables de esto a nadie, por lo mismo que le dijo al ciego a quien sanó. Bien, entonces en versículos 27 al 30 vemos ceguera total. Gente que piensa cosas de Jesús totalmente fuera de la verdad, la realidad de quién es Jesús. Pero Pedro parece tener vista total. Pero empezando en versículo 31 dice: y comenzó a enseñarles. Pues si ves claramente, no necesita ser enseñado. Entonces, por eso empezamos a ver que la vista que tiene Pedro solo es parcial. Y vamos a ver qué le falta en su vista a Pedro, qué le falta en su corazón, creer a Cristo. Entonces, empezamos la tercera sección, versículos 31 al 33, ceguera espiritual parcial. ¿Ok? 31, y comenzó a enseñarles
que el Hijo del Hombre debía padecer. Esa palabra padecer viene del trasfondo, esta es la palabra griega pathos, y tenemos la palabra en español patología, que no tiene que ver con estudiar pathos, tiene que ver con estudiar gente muerta para ver cómo sufrió la muerte. Porque pathos o pathos en griego significa sufrimiento. Entonces, por eso, cuando llegamos a la Semana Santa, muchos le llaman la semana de la pasión de Jesucristo. Pasión viene de la palabra pathos. Y medio vacilando, pero siento que tal vez haya algo de realidad en esto, llegó la palabra de griego a España, pathos, y se convirtió a la palabra pasión, como dicen los españoles, y llegó a México y ahora es pasión. Pero total, pasión viene de la palabra pathos, y el pathos o la pasión o el padecimiento de Jesús viene por delante. Entonces, otra vez, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. El camino es bastante importante. Dice que tal vez hasta allá atrás no miren los puntitos, que aquí todo está bien, imaginarios que los pueden ver más claramente. Jesús ha andado por todos lados por 3 años, pero ahora está empezando a cesar de Dios, y él va a Capernaum, Jericó, Betania, Betfagé, Jerusalén. ¿Qué ocurre en Jerusalén? Muerto. ¿Qué? Como Isaías dice, fue como un cordero llevado al matadero. Jesús va caminando al matadero, empezando en Cesarea de Filipos, y él está hablando a sus discípulos y les está diciendo: voy a Jerusalén. Llegando a Jerusalén, me van a pegar, me van a tirar los dientes, después me van a latigar, me van a romper unos huesos en la espalda, van a abrir toda la carne atrás, me van a bofetear, voy a estar sangrando, me van a poner una corona de espinas, voy a estar sangrando aquí, al final me van a poner una cruz y voy a morir. ¿Quién quiere ir? ¿Alguien quiere seguirme? Y ese es el punto de Marcos capítulos 8 al 10. ¿Quién quiere ir a Jerusalén con él? Y esa es la pregunta que tienes que hacerte, tengo que hacer, y es la pregunta más difícil que vas a hacer en toda tu vida. ¿Quieres ir a Jerusalén a morir con Cristo? Entonces vamos a seguir aquí. Voy a repetir el versículo 31, los padecimientos. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Versículo 32. Y les decía estas palabras claramente. ¿Qué significa claramente? Con claridad. O sea, ¿qué más hay que saber? Te estoy diciendo, voy a ir a Jerusalén y ahí me van a hacer lo que me van a hacer y voy a morir. Todo claro. Y después de 3 días voy a resucitar. Cuando ellos llegan a Jerusalén, ¿todavía piensan que Jesús va a morir? No. Cuando él muere, ¿piensan que va a resucitar? No. Entonces, pero Jesús dijo, te lo estoy diciendo claramente, ¿por qué no entiendes? Y la razón es porque no es difícil de entender, es difícil aceptar. Ese es el problema. Los evangelios son demasiado claros, pero demasiado difícil para aceptar. Porque Cristo está pidiendo que tú sueltes tu vida y te vayas en la resbaladilla de Jerónimo, completamente soltando todo lo que tú eres y todo lo que te importa. Entonces, otra vez 32, y les decía estas palabras claramente, y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. En realidad, la palabra reprenderle es la misma que se usa cuando Apolos y... Priscila y Aquila toman a un lado a Apolos, porque Apolos sabía mucho, pero todavía necesitaba instrucción. Entonces llevan a todos a un lado para instruir esa misma palabra aquí. Entonces Pedro agarra a Jesús, déjame instruirlo un poquito. Pero aquí hay una reversa de roles, de papeles. ¿Quién es el discípulo? Pedro es el discípulo, pero ¿quién está instruyendo ahorita? Entonces los papeles han cambiado rápidamente. Entonces Pedro quiere instruir, quiere que Jesús sea su discípulo. No, Jesús. Mira, me ha gustado todo lo que has estado diciendo, pero déjate instruyo ahora yo, porque esto que estás diciendo no me gustó nada. Que no puede ser real, esto no puede ser. Entonces déjate enseño yo. Versículo 33. Mas él, o sea Jesús, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes la mente de las cosas de Dios, sino la de los hombres. Por mucho tiempo pensaba, cuando dice quítate delante de mí, es como lárgate, no te quiero ver jamás. Pero quiero que noten algo aquí en versículo 34. Voy a brincar a la sección que sigue solo para mostrarles una frase. 34. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. Esa frase, en pos de mí, es exactamente la misma frase en griego que quítate delante de mí. En otras palabras, literalmente es ponte atrás. No es lárgate, no es nunca te quiero ver otra vez. El punto es, no, aquí yo soy el maestro, no tú. Ponte atrás de mí y aprende. Eso es lo que le está pidiendo. Al pedirle que se ponga atrás, también le llama Satanás. En realidad, Satanás es tanto un nombre propio del diablo como una palabra. Satanás significa adversario. Entonces Pedro, de cierta forma, se está uniendo con el diablo, con Satanás. ¿Pero qué es Satanás? Es el adversario. Se pone en contra de Jesús cuando no le gusta lo que Jesús está haciendo. Entonces aquí tenemos un problema con Pedro. Él se está poniendo como adversario a Jesús. ¿Por qué? Porque si tú estás en esa área de Filipo y Jesús dice: voy a Jerusalén, quiere decir, ¿qué indica de ti? Indica que lo que le pase a Jesús te va a pasar a ti. Y eso es lo que le da miedo a Pedro. Le va a tocar lo mismo que Jesús está diciendo en el versículo 31. Entonces, él se opone a esto. ¿Por qué? Y aquí hay un problema muy profundo que vamos a tomar toda la vida tratando de identificar y sacar. Hay un dragón adentro de nosotros que cuando alguien dice tú no eres importante, el dragón sale y dice: pues sí eres importante. Así sientes adentro, yo aquí soy importante. Estaba yendo a Cubano el otro día a enseñar y paré en Quiroga para unas carnitas. Y estaba en fila, o sea, veía la mía claramente. Y yo estaba en segundo lugar y la señora me dio ese taquito de pruébalo y ahorita te doy lo que quieres. Entonces yo comiéndomela y que pase el señor en el frente de mí y dile: un medio, por favor. Sí, ahorita soy el señor y empieza a darse sus carnitas. Y tenía prisa porque iba jugando y dentro de mí el dragón estaba diciendo: defiéndete. Y entonces, yo tengo tratados cristianos en mi coche y se los doy a la gente, ¿verdad? Pero de repente digo: ¿dónde pues está la fila? Y todo, híjole, el gringo alto calvo está enojado o algo así, ¿verdad? Entonces ahí salió lo que he estado tratando de matar toda mi vida. El dragón que dice: yo soy importante a mí. Y yo no sacrifico mi vida por otros. Y Jesús está diciendo: ponte atrás y aprende. Eso es exactamente lo que quiero decir. Tú no eres importante. Tú sirves a otros. Entonces se pone como adversario y Jesús le dice: quiero que te pongas atrás porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. ¿Cuáles son las cosas de Dios? Dios dice: yo soy el alfarero, tú eres el barro. Yo soy el maestro, tú eres el discípulo. Yo soy todo, tú eres nada. Yo soy importante, tú eres insignificante. Esa es la mente de Dios. ¿Cuál es la mente de Satanás o de los hombres? Soy independiente. Tal vez me hiciste, pero yo sé cómo manejar esta vida. Y Jesús está diciendo: no es cierto, yo soy tu maestro, ponte atrás y aprende. Te voy a enseñar algo que te va a doler tanto. Vas a estar arriba de los 30 metros y tú no vas a querer soltar tu vida e ir en Jerónimo. Pero te voy a enseñar que es lo mejor que puedes hacer en toda tu vida, es soltar quién eres. Entonces le